Ser podcast.
Pues ya lo tengo aquí sentado a mi lado, a Diego Galaz. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Iñaki de la Torre.
¿Qué tal el eclipse la semana pasada?
Pues bien, un eclipse en toda la regla. Burgos vivió un poquito de agobio, hasta famosos vinieron a...
¡Ostras! ¿Quién?
Brian May.
Ah, el guitarrista de Queen.
Yo no lo vi en Burgos, pero lo vi en redes.
Ah, es verdad, que sí, puso en redes que venía en coche el tipo, ahí le daba...
No sé la cantidad de gente ciega que habrá en este momento, pero yo creo que... Que la gente se habrá cuidado más que otras veces. ¿Te acuerdas con las radiografías antiguamente?
¡Oh, qué horror! ¡Cállate!
Nos hemos librado.
Dios mío. Es que para que no lo sepa y no lo haya oído otras veces, Diego Galaz es de Burgos, vive en Atapuerca, que está ahí cerquita. Y claro, se fue al campo a disfrutarlo, pero
claro
el movimiento fue difícil.
Muy emocionante.
Bueno, luego vamos a tener invitada, como siempre, a una humorista y guionista fantástica que nos encanta aquí en la SER.
Señor.
Pero empezamos, como siempre, con el bloque de locuras que se le ocurren a él, que hoy tiene mucho que ver conmigo mismo, porque...
Sí, hombre, es que hoy el cuerpo humano nos va a inspirar
música
y canciones. Y más teniendo en cuenta eso, el cuerpo que tengo ahora mismo, que es el tuyo.
Exacto, por eso lo decía.
Y sobre todo reivindicando, Iñaki, que en estas épocas de tecnología y de tanta mentira en el arte, pues con el cuerpo mismo se han hecho auténticas barbaridades preciosas y maravillosas.
Bueno, cada parte del cuerpo, yo recuerdo canciones sobre las manos, sobre los pies, en fin, pero hay para más partes del cuerpo, o sea, podemos recorrerlo todo.
Sí, absolutamente. Esta máquina, que es la nuestra, es también belleza y armonía, absolutamente. No, no en los cánones que nos están vendiendo las redes.
Ya, no.
O sea, en sí mismo, que todo esto funcione y cualquier cuerpo en forma de tamaño es bello e inspirador. Pero, jolín, vamos a hablar de alguien que... Por suerte se popularizó mucho haciendo algo muy especial.
Sí.
Si alguien usó bien su cuerpo para hacer música, y en especial su boca y lo que hay dentro, fue el gran Bobby McFerrin.
Esos son golpes en el pecho, ¿no? Si no recuerdo
mal.
Sí,
señor.
Y a veces en la garganta.
Bobby McFerrin nació en Nueva York en 1950.
Vamos a recordar que Bobby McFerrin es el de Don't Worry, Be Happy.
Sí, señor, que es el que conoce todo el mundo. Es uno de los artistas más innovadores de la música contemporánea. Cantante, improvisador, compositor, director de orquesta. Pues ha demostrado que con una sola voz y mucho talento se pueden crear cosas preciosas y ganar premios. Ganador de 10 premios Grammy, su carrera trasciende del jazz, música clásica y músicas del mundo.
Bueno, claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la voz, que es la que se dice que es el instrumento más perfecto.
Bueno, no, últimamente no lo sé, porque estamos escuchando cada voz, pero es que el cuerpo es perfecto, es perfecto, aunque tengamos enfermedades y cosas, y la voz es uno de los instrumentos más alucinantes. Pero todo el mundo tiene, y gratis, muchos instrumentos en el cuerpo.
Sí.
Todos podemos silbar, aunque la boca puede emitir muchos ruidos, el silbido, hay muchos tipos de silbidos comunicativos, como el de la gomera. Este es, vamos a hablar del artístico, y hubo alguien que se recorrió todos los teatros del mundo, acompañó a Miles Davis, acompañó a un montón de gente silbando jazz. Era el gran McRobbie.
Es el Sweet Georgia Brown. ¡Qué prodigio!
Fíjate que hay muchas formas de silbar. Para silbar así hay que tener técnica. No vale como silbar. Yo silbo a lo obrero.
Sí, joder.
¿Qué tal silbas tú?
Yo silbo bastante mal. Intento silbar siempre el Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Me pasa como él, en una toma falsa que encontré, que me regalaron, que no lo consigue ni él.
Sí, no es fácil,
le costó muchísimo.
Hay muchas técnicas para subir a las octavas que sube McRobbie. Hay que tener técnica de lengua. O sea, hay una movida fuerte. Yo silbo pues mira, como Mickey Mouse cuando va andando, ¿sabes?
Este se dedicaba al jazz, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Pudo reinterpretar y trasladar a su instrumento, que era el silbido. A mí me da envidia, porque irte de viaje por el mundo con una muda Y nada más, porque claro, no llevaba instrumento. Claro, no tienes que facturar. En Iberia no te buscan la movida. Una muda y un cepillo de dientes. Sí. Es perfecto, es perfecto.
Es fantástico eso. Bueno.
Y bueno, por supuesto, la boca, los labios y en consecuencia los riscos besos, los ricos besos que tanto echamos de menos, Iñaki,
sí.
Han... bueno, es que no vamos a hablar de canciones que hay que hablen de besos, pero es que han inspirado canciones como Bésame mucho, pero quiero poner una versión especial de alguien a quien amo profundamente,
a
sin conocerlo.
A ver si la conozco.
El gran Oscar Alemán hizo de la música algo divertido y profundo.
Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho, mucho,
que tengo miedo perverte, perverte otra vez.
¡Otra vez!
Otra vez, ¿y qué hay?
Oh, bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho,
como si fuera esta tarde la última vez.
Vez, vez, última vez.
Y bésame, bésame mucho.
Mucho, mucho, mucho,
que tengo miedo perverte, perverte otra vez.
Me está recordando un poco al cachondeo que montaba Luis Prima en directo, claro, en sus conciertos. Para que no se acuerde, Luis Prima era el de Just a Gigolo.
Es que en esas épocas, Iñaki, la música era seria, profunda, se trabajaba, pero había diversión.
Exacto, exacto.
No había este halo de que te subes a un escenario y tienes que demostrar que lo tuyo es muy serio. Ya lo demostraban con la música. Oscar Alemán era el Django Reinhardt argentino.
Ah, vaya.
Músico de swing, sí. Conoció a Django Reinhardt, tocó con él, vino a España en plena guerra, dijo, de aquí me voy.
Toma, ya,
y bueno, claro, es uno de los grandes músicos de la historia del swing.
Django Reinhardt era ese que recuerdan ustedes, que recuerdan, digo, porque tiene canciones famosas, el de Acordes y Desacuerdos, ¿no?
Sí, la de Woody Allen.
De Woody Allen, que era un guitarrista belga, yo creo que era un gitano belga, sí, o señor, así, que tenía solamente tres dedos, eso era un prodigio.
Y fíjate, los pies y piernas también son un instrumento musical de percusión, que decir del baile,
claro,
flamenco.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sin duda yo creo que observar a Fred Astaire bailando, creando percusión con sus pies y su increíble técnica de claqué y también sentido del humor, pues es uno de los grandes placeres de la vida.
Joder, qué bestia.
He puesto una grabación que soy yo, ¿eh? No, no, es mentira, es mentira.
Tracatata.
Eso que ha sonado es un petardo que llevaba encima. Está en el vídeo. Iba tirando petardos al suelo.
Y tirado rítmicamente, que no lo ha tirado en cualquier
momento.
No,
o sea, es Fred Astaire.
El otro día me salió un vídeo de Fred Astaire, le invitaron a participar en la entrega de Oscars del año 70, que para él ya era una edad prodecta, yo creo que tenía por lo menos esos 70 años o así, ahí suena otro petardo. Y fantástico, se ponía a bailar, le ponía
un tempo más tranquilo,
pero es verdaderamente asombroso el talento. Y me alegro porque se está poniendo de moda otra vez el claqué. En Madrid hay un garito donde se baila swing y claqué.
Sí, señor.
Los pies también han servido de instrumento en diferentes culturas, no solamente el claqué.
Muchísimas, que decir, en África. Pero hay un sitio muy curioso que a mí me encanta, Quebec, que es Canadá, porque ellos decidieron no independizarse en un referéndum francoparlante y con una música tradicional con la impronta irlandesa y escocesa, que es muy curioso.
No sabía.
Los violinistas, cuando tocan reels y este tipo de música, tiene su propia idiosincrasia, pero tiene que ver con lo irlandés, acompañan sus intrépidas melodías con los pies.
Anda.
Ataviados con zapatos de claqué que golpean el ritmo en una madera en el suelo.
Verdad que me recuerda a la música irlandesa también esta, ¿no?
Sí.
El violín es muy de ese rollo.
Los ritmos son muy parecidos. Tienen gigas, tienen reels. No sé de dónde viene la influencia, pero es un lugar mágico y cuando uno va a visitar Quebec, pues te da cuenta que hay unos personajes.
Ah, no sabe. Hombre, claro.
Unos personajes. Es muy underground. A mí me gusta mucho.
Oye, pero lo que debe ser es muy gimnástico esto para los pies y para los muslos, para los huesos, para todo.
Se te queda. Los muslos, una mezcla entre Messi y Madonna. O sea, unos muslos tersos. Pues fíjate, hablando de huesos además y de cuerpo, precisamente cada una de las piezas duras que forman el esqueleto, que son los huesos, de los vertebrados,
¿sí?,
también han inspirado temazos. Bueno, hay que decir que los huesos se han utilizado como instrumento. En España tenemos las hueseras,
¿sí?,
la quijada, que se toca, que son, sí, la calavera de los burros.
Nos pusiste también una flauta hecha con
las
huesos
de ala de...
No sé si era de
águila. De ala de buitre.
De buitre,
de ala de buitre, sí, que sí, todavía sí se toca en España, pero bueno, también en los huesos en sí mismo, pues inspiraron temazos como este espiritual,
sí,
llamado Dry Bones.
Me encanta, sí.
Huesos secos. También se puede observar el autotune, claramente.
Sí, vamos, sí, sí, ya quisiera. Va mencionando huesos que están conectados con el siguiente, y no sé si tú sabes que esto realmente es una canción para niños que se les cantaba en Estados Unidos para que aprendieran la anatomía humana. Lo que pasa es que luego los Hotspots, que eran este cuarteto, yo creo que estás poniendo ahora, sí, yo he oído una versión del disco.
Estos eran los...
¿Los tienes por ahí?
No, los... lo tengo perdido.
Los
no
Ink Spots, a lo mejor.
Eso,
los,
eso,
sí,
eso,
sí, los
sí,
puntos
señor,
de
sí,
tinta,
señor,
perdón, me estoy equivocando. Que esos cantaron en algunos discos con la primera, en la Fitzgerald, cuando todavía no era la gran dama. A lo que voy es que esta era una canción infantil. Lo que pasa es que estaba muy bien, porque como la misa, o sea, el gospel, uh-huh, estaba hecho para aprender la Biblia, aprovechaban también para enseñarle cosas a los niños.
Pues
que claro,
que
eran muchos de los niños... No, porque sobre todo había muchos niños que no estaban escolarizados, porque la misa gospel pues era sobre todo para negros, que por supuesto eran los desfavorecidos. Supongo que el corazón como metáfora del amor profundo se lleva la palma de todas las canciones.
Bueno, es que ahora podríamos poner millones de canciones que hablan del corazón y el corazón como metáfora del amor, pero yo quiero hablar del corazón-corazón.
Ah.
Porque mi amigo Germán Díaz, uno de los mejores zanfonistas del mundo y mejor músico que tenemos en España, uno de los 5 o 6 mejores músicos para mí, hizo el método cardiofónico. ¿Sí? La inspiración surgió cuando Germán encontró unas antiguas grabaciones realizadas en los años 40 por el doctor Iriarte,
¡ostras!,
quien registró en discos de pizarra los latidos de pacientes con distintas cardiopatías para enseñar a los alumnos de medicina a reconocerlas. Pues Germán dijo, ven para acá, lo voy a utilizar para crear bases rítmicas e interpreta melodías con la zanfona y con instrumentos muy insólitos, todos mecánicos, como la rolmónica cromática.
¿Rolmónica cromática?
Sí, el órgano de barbaria,
Dios,
la caja de música o el playa sax. Y le quedó algo tan divertido y tan científico como este.
El método cardiofónico es un proyecto basado en esta carpeta, que es una de las carpetas originales que editó el doctor Iriarte en el año 33. Hizo una grabación de sus pacientes, de los sonidos del corazón de sus pacientes, para que después los alumnos, escuchándolo, pudieran reconocer las cardiopatías. Entonces mi padre, que es médico también, me hizo llegar esta carpeta. Y me resultó de una intuición poética fascinante estos sonidos del corazón y pensé cómo utilizarlos en un proyecto en directo. Entonces hemos conseguido manipular un fonógrafo con un pedal, hemos puesto un pequeño motor al fonógrafo, entonces lo accionamos a voluntad para que se dispare y suenen los latidos del corazón. Esto nos vale de base rítmica y encima de estas bases rítmicas vamos tocando instrumentos de manivela. La zanfona...
Bueno, la explicación es casi como si tuvieras que montar una nave de la NASA.
He querido dejarla para darse cuenta de que esto no es una tontería ni nada.
No, es una cosa completamente artesana, vamos, flipante.
Bueno, sabemos que los dedos son imprescindibles a la hora de interpretar música. Con un instrumento, está claro, es obvio. A menos que seas... pues el bajista de un grupo muy malo, que no necesita dedos ni nada. Pero fue Stevie Wonder, casi niño, el que tuvo a bien interpretar una canción con su armónica y voz a la parte más blandita del dedo, las yemas. Y eso que nunca estuvo en Ávila, fíjate.
Antes Santa Clara, sí.
your feet, jump up and down, do anything that you wanna do.
Esto que escuchábamos, como decía, era Stevie Wonder y Fingertips, que es ya más en inglés. ¿Eh? Y además, el contexto es muy curioso, porque esto fue como su estreno a nivel nacional en el programa de Ed Sullivan.
Claro.
Que Ed Sullivan tuvo muchos problemas, porque él decidió, aquí van a venir artistas negros.
Ah, míralo,
vamos a,
no iba casi nadie.
Y dio bueno, el espaldarazo a muchísimos artistas que a partir de salir en el programa... Pues supongo que les dejaba, como ya sabes, tú sabes bien la historia,
sí,
que
sí, sí.
Aunque tocaran en teatros increíbles, tenían que dormir en hoteles de negros.
Sí, o bueno, si no había hotel de negros en ese pueblo o ciudad, o se iban a otra,
se iban a otra.
En el coche. No, lo digo porque para quien no recuerde quién es Ed Sullivan, era ese señor engominado, pues ya de 50 y algo años, o por lo menos ese era el aspecto en aquel momento, que sale con Elvis Presley, con Sinatra, salen los Jackson 5, salen los Beatles. Cuando los Beatles llegan a Estados Unidos, su gran triunfo ya es a partir del show de Ed
Sullivan. Y los primeros españoles que fueron a Ed Sullivan fueron los payasos de la tele.
Es verdad.
Es increíble.
Qué bueno,
sí.
Que eran cubanos realmente.
Claro, pero claro. Bueno, hay que decir que eso sucedió.
Joder, es
fíjate, Iñaki, que los ojos... ahora te estoy mirando los ojos.
Sí,
y voy a concentrarme otra vez. También han sido inspiración para canciones preciosas y muy bonitas. El Tito Van Morrison añoraba un amor de verano y esta la ha puesto para ti, como siempre, con la preciosa Brown Eyed Girl.
Sí. Que yo me hinchaba a tocar con mi grupo, con los Malditos Mojarras. La empezamos tocando en el año 92 y ya ahora intermitentemente se nos cuela el repertorio, pero vamos, nunca ha desaparecido, que otras sí.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and a running. Hey, hey. Skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping and you.
Y ahora lo dice.
A brown eyed girl.
Chica de los ojos marrones.
And you, my brown eyed girl.
Que tiene el estribillo más fácil de la historia del pop, que es shala la la.
Sí, sí. Pero maravilloso.
Sí, sí, vamos, no, funciona como un auténtico tiro. Van Morrison, qué tío tan simpático, ¿verdad?
Pues no sé, no, sí, a lo mejor en la intimidad lo que es más majo que la leche, ¿eh?
Pues no parece, no parece. No,
no. ¿Qué les pasa a estos? Es como Bodilan, ¿qué les pasa con lo bien que les
no
ha ido?
No lo sé, no lo sé. Yo leí una parte de una biografía un día que decía que era mal encarado incluso de pequeño, que una niña le dijo, me ayudas a saltar la valla que me he dejado las llaves de casa, y en la que dijo, no, yo paso de ti. Y se piró y la dejó sin entrar en casa.
Bueno, y sin ganas de que corra la sangre, porque aquí somos un programa pacífico, hablaremos de este líquido del cual nuestra vida depende, por supuesto, como elemento maravilloso e inspirador de canciones. Para Iron Maiden, los hermanos de sangre, Blue Brothers, se merecían ser muy aplaudidos porque compusieron esto. No es un temazo de rock a lo bestia, pero
bueno,
oye, Blue Brothers es algo muy importante.
Nos vale.
Like a mirror reflecting the moves of your life, and in the river reflections of me. Just for a second, a glimpse of my father I see, and in a move when he beckons to me. And in a moment, the memories are all that remain, and all the wounds are real.
Tú siempre estás con la coña de que tienes las caderas soldadas porque eres de Burgos,
sí.
O sea, tú no eres Elvis la pelvis.
No,
claramente. Pero yo sé que hay muchas canciones dedicadas a las caderas, porque además son muy relacionadas con el baile, en fin.
Pues imagínate, a mí me parece precioso que unos huesos inspiren tantas canciones, aparte de la salsa, que es maravillosa.
Claro.
Shakiras varias y reggaetones horrorosos.
Horribles.
Ya en los 60 se cantaba a esta parte vital del cuerpo. En otras épocas, sobre todo, en donde lo único que te quedaba era bailar para olvidar el hambre, la tristeza o la represión. Shake your hips.
Sí.
Vamos a escuchar, aunque fue versionado por los Rolling Stone y por Joan Osborne y mucha gente más, vamos a escuchar la canción de Slim Harpo.
I wanna tell you about a dance that's thrown around. Yeah. everybody do the thing. From the grown-ups down, you have to move your head, you have to move your hands, you have to move your lips, just shake your hips, and do the hip shake, baby, and do the hip shake, baby, do the hip shake, baby.
Agita tus caderas, si lo hacemos literal. Shake your hips, Slim Harpo, que era un armonicista maravilloso, sí, de blues, de los albores del blues.
Es muy bonito recordar en las épocas, lo que hablábamos antes, en donde el baile era, pero en España pasaba, era parte de la vida diaria, pero por supervivencia. O sea, ahora tenemos muchas formas de desahogarnos, casi todas un poco, bueno, un poco decadentes, pero antiguamente el baile era, sí, fundamental. Para sobrevivir, para vivir la alegría, para conocer a tu pareja, para desahogarte de la pobreza. Me parece que, bueno, el baile es importante.
Yo tengo una curiosidad. ¿La gente mueve las caderas mucho en vuestros conciertos de Feten Feten?
No.
Para que no os conozca, tocáis música tradicional.
Para irse.
Para irse, no, para luego bailarán, sino porque sí, sí, vosotros hacéis muchos ritmos populares.
Uno de los bailes de mayor movimiento de caderas es la jota. La jota, fíjate, bien bailada.
Sí, sí, sí.
Y el otro día en Burgos, en fiestas, que podía haber, hay 1000 personas bailando la jota.
No,
o sea,
me digas, qué bueno.
Burgos fue la capital del movimiento de cadera durante, sí, 5 minutos. Y estos bailes, casi todos los ajechados, los sorteados, sí, las seguidillas, todos tienen que ver con movimientos de caderas que hacen cruzar las piernas. Y es curioso, ¿no? Porque se podría bailar con menos movimiento de cadera, pero es un denominador común en casi toda la música de raíz.
¿Y la música de raíz que no es de Castilla también se baila tanto? O sea, no sé, por ejemplo, en Valencia no sé si hay jota.
Sí, claro, Valencia se supone, siempre el término de jota se supone que viene también de la influencia de la música de musulmana, pero en Valencia se dice que nació la jota.
Ah, sí, no en Aragón, que es donde nos
nunca
suena más.
Nunca se sabe. También la jota aragonesa es diferente. Las jotas aragonesas son cantadas, hay jota de baile cantadas, que además, cuando uno escucha la alegría flamenca, ya, sí, está demostrado que viene a nivel armónico, melódico y de estructura de las jotas aragonesas.
Oye, qué bonito.
Las alegrías, na, 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 na. Sí. Es como una jota, lo, 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 lo. Y
claro,
eso está con... Porque, perdón, a los oyentes, no, que ahora se habrán saltado
estupendo,
de la toalla.
Estupendo. Si no, no cobras. No cantas o no cobras.
La toalla. Pero sí, y qué pena que ahora se baile muy poco. Y los bailes que hacemos... Tú imagínate, un festival de esto que le gusta a la gente para ver música indie.
Sí, claro.
Lo
sí,
que mueves es el vaso del cubata, pero es que no se está bailando.
Bueno, después de este repaso maravilloso a cómo el cuerpo inspira, incluso fabrica música, silbando, bailando, golpeando huesos, moviendo caderas... Pues llega a la parte que a mí me divierte más, no es la que más me divierte, pero realmente siempre me resulta muy, muy, muy reveladora, que es tu parte de las músicas insólitas.
Músicas insólitas.
Esto que suena, por cierto... ¿Es el serrucho que nos contaste otro día?
Esto es el theremin.
Este es el theremin, es verdad.
He elegido además una versión de Lidia, de Clara Rockmore, perdón. Clara Rockmore fue la thereminista que además fue la musa de Lev Theremin, del inventor.
Ah, sí, sí,
y
sí.
Y para la que Moog, el de los
sí, teclados, el de los sintetizadores.
Hizo
el de
versiones especiales para ella también, cuando ella era muy mayor. Hay unos vídeos fabulosos, sale tocando con un moño y un amplificador en forma de rombo. Bueno, es maravilloso.
Explica lo que es el theremin antes de que vayamos al instrumento
el
de
hoy. El theremin es un instrumento de ondas electromagnéticas que se supone, sí, que fue el primer invento electrónico, no está claro.
Vale.
Se toca, tiene dos antenas, la antena de la izquierda sirve para subir y bajar el volumen y la de la derecha para la afinación. ¿Cómo se cambia eso? Uh-huh. Acercando las manos a las antenas. No se toca nunca. Es el único instrumento que se toca sin tocar.
Se toca sin tocar. Y tiene forma como de una cajita de puros, un poco más grande, sí, ¿no? Así alargada.
Sí, como de paracetamol. Una caja de paracetamol. Así. Hay muchas versiones. Los antiguos eran más complejos, pero sí, ahora Moog precisamente lo democratizó, sí, e hizo unos theremines que no valen más de 500 euros.
Ostras, qué interesante,
sí,
eso.
Sí, sí. Y bueno, es un poco desesperante. Yo lo toco y es desesperante. Sobre todo porque cuando la apagas cambian los circuitos y hay que volver a ajustarlos.
Ah, qué puñetero.
Me quedo con el serrucho que no tiene botones. prefiero.
Ni tienes que llevarlo a regular. Sí. Bueno, y hoy el instrumento, ¿cuál es? El insólito.
Vamos a descubrir un instrumento a través de un clásico del cine.
A ver. Oh.
El tercer hombre, película firmada por Carol Reed, qué maravilla, ¿eh?
Ah, sí.
Y protagonizada, entre otros, por el increíble Orson Welles, albergaba una banda sonora fantástica compuesta por Anton Karas. Anton Karas.
Sí.
Músico, fíjate la anécdota. Carol Reed estaba en Viena, pues tomando localización y tal, y descubrió en una taberna a este tío tocando. Era un griego maravilloso, un supermúsico, y cómo te puede cambiar la vida, porque después de esta banda sonora, la vida le cambió. Ahora vamos a poner la canción, todo el mundo se va a ver muy reconocido en ella, porque la conocemos, forma parte de nuestra banda sonora, sí. En donde suena una cítara vienesa. Una cítara, un instrumento de cuerda, sí. Que es como un salterio con cuerdas largas, sí. Con diferentes afinaciones, que sí. Se va tocando con los dedos, pulsando, como si fuera un arpa, sí. Pero más horizontal. Y que, bueno, creó un sonido que, pues eso, que es impensable que la película no tenga esta banda sonora.
Vamos, la van a reconocer ustedes fácilmente. Pues precioso el ejemplo que se ha traído Diego Galaz de cítara, y que además es un buenísimo aperitivo para la invitada secreta, todavía no lo vamos a desvelar, que va a venir después de la publicidad, para que sigamos hablando de música y de la vida y del trabajo de cada uno y de la inspiración. Esta vez vamos a hablar con tu invitada, que ya está ahí, ya la veo al otro lado del cristal. Les dejamos nada, un par de minutitos de publicidad y volvemos enseguida con la música, otra parte de Diego Galaz.
Bañito al agua y volvemos.
Eso, volvemos.
Ventana. La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
La cadena SER presenta El placer de escuchar.
Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo. Hacía la digestión del cocido de la olla podrida y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro que retumbaba ya en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo XVI, aunque antes comenzada de estilo gótico. Pero cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía, que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo. No era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé. Era maciza, sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios, la piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire, y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía cual imantada una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos.
La Regenta, Leopoldo Alas Clarín, 1885.
Cadena SER. El placer de escuchar.
Cadena SER. El poder de la conversación.
La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre. Agapimón. Mi cintura como la hiedra toca altura.
Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú. Oh, Agapimú. Oh.
Pues ahí tienen a Ana Belén dándole un repaso a Ojete Calor de cómo se canta este Agapimú, que fue un éxito de ella, traído de la música griega. Y seguimos aquí con Diego Galaz en su cosa esta loca llamada La Música y el Cuerpo. pero que hoy tiene, como siempre, invitado en esta segunda parte, que es ¿quién?
Bueno, teníamos que traer hoy a alguien con un cuerpo increíble, claro.
Claro, claro.
Sí, y entonces hoy tenemos a alguien muy especial. Escribe, interpreta, observa, convierte lo cotidiano en algo siempre inesperado, con inteligencia, ironía y mucho sentido del humor. Se ha hecho un hueco con una de las cómicas y sobre todo guionistas más interesantes de su generación. Hoy nos acompaña la pichonaza Laura Márquez.
Bienvenida. Laura, bienvenida.
Pensaba que iba a haber un nombre distinto al final de toda esa introducción.
¿Cómo estás?
Sí, vale para casi para cualquiera todas estas maravillas.
Hombre, un cuerpo escombro, te diría, porque estoy fracturada por varias partes.
Es que siempre te pasa algo, que te caes.
Ya, por eso, sí, me caigo, se me caen los dientes.
Sí. ¿Puede ser que dentro de tu interés por
por, la
por el espectáculo, lo hagas adrede?
La degradación pues física, sí.
Claro, es parte del humor, lo de caerse, levantarse y tal y cual. Bueno, ustedes recuerdan, por si acaso no están en el asunto, que Laura Márquez está, por ejemplo, en Ni tan bien con Carolina Iglesias, y también este verano está en el Hoy por Hoy, creo que has estado justo esta mañana, o sea que vienes aquí todo el día y echas ahí la toalla y te pones a...
La tarde.
Sí, yo tengo aquí una quechua en un pasillo y vivo aquí, básicamente.
Oye,
bueno,
Laura,
tu música.
Como... A ver, yo sé que tu relación con la música, sobre todo, te hace bailar, ¿eh? Tuviste una época en que los que tus vídeos de bailes populares en internet hicieron furor.
Sí.
Hay canciones... tú trabajas con la palabra, hay canciones de estas que te gustan, que en algún momento has dicho, ojalá la hubiera escrito yo.
Canciones que ojalá, pues casi todas las que escucho en bucle, menos las de Mozart y Beethoven, pienso ojalá las hubiera escrito yo. Hay gente que escribe canciones que me da una envidia brutal.
Y tienen ingenio las canciones en cuanto, porque tú eres guionista, aparte de hacer tus propias secciones, eres guionista. ¿Hay ingenio en la trama, digamos, de las canciones, o en general es una cosa muy plana?
En general, dice.
Sí, en general, ¿qué tienes? ¿Qué encuentras más? ¿Ingenio en las tramas, en las formas de contar, o planicie?
Bueno, depende. Es que a veces también viene bien una buena planicie, ¿eh? Que es lo que pide la cabeza. A mí yo escucho mucha música con letras que me gustan, pero también de vez en cuando yo necesito un poquito el chocolatero, que la única trama que tiene es irte para adelante y para atrás.
No tiene más trama.
No tiene más trama, ni se la espera.
¿Ha habido alguna canción? Seguro que sí, que te ha inspirado parte de un guión. O sea, hay canciones que han inspirado películas, hay canciones que han inspirado libros.
Sí.
¿Te ha pasado de estar escuchándolo y dices, ay, va, esto es perfecto para el guión de este programa, para tal?
Pues suelo meter música en algunos sketches que hago y demás, o luego sí que escuchando cierta música me vienen cosas. Me acuerdo con una canción en la que tú participas.
¿Ah, sí?
A ver.
Sí, ¿cuál fue la...?
Yo grabé un disco de villancicos ¿cómo se llama esta cantante? Bueno, era un disco de villancicos que era febrero y no lo habíamos terminado. No hablar de ese disco, ¿no?
No será Rosana, ¿no?
No.
Cantando en Navidad.
No. Tampoco es Pasión Vega, ¿verdad?
No es Pasión Vega. Es que no me viene a
verlo. Bueno, nada, es que ha trabajado Diego Galaz, que ustedes no lo saben, pero ha trabajado este topar.
¡Karina! Perdona, era un disco de villancicos con Karina, que lo grabamos en Valencia y no lo habíamos terminado en febrero. Fue un desastre.
¿Y salió o no salió?
Salió.
¿Al año siguiente?
En verano,
salió,
¿no?
Salió en verano.
Salió. Hay una de las canciones más famosas de la música, no me acuerdo, de los villancicos norteamericanos, que está escrita en agosto. No me acuerdo cuál es. No es Dulce Navidad, pero bueno, esta que habla de que la nieve es blanca y no sé qué, que estaban soñando con que a veces se ponía a nevar porque hacía un calor en Nueva York que se moría, y luego acabó siendo un gran triunfo. Luego la busco, creo que era de Irving Berlin. Pero vamos a poner una canción que le gusta a Laura y que nos cuente por qué, porque a mí me ha sorprendido esto de que le guste Carlos Gardel.